He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde esta bella ciudad de San Cristóbal de las Casas. Yo soy Elena Nayansi Burguete Zúñiga. Para quienes gusten ponerse en contacto, nos pueden escribir al correo electrónico difusion@ecosur.mx. Está con nosotros el doctor Fernando Limón Aguirre, investigador del Departamento de Sociedad y Cultura de Ecosur. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Enciclopedia Radio. Me gustaría mucho que me pudiera decir si una lengua es lo mismo que un dialecto o un idioma. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres conceptos de lengua, idioma y dialecto?
En realidad, lengua e idioma sí son semejantes, pero dialecto corresponde a variedades o variantes que dentro de una lengua o un idioma se hablan de acuerdo a regiones, modismos históricos. Entonces el castellano, por ejemplo, tiene distintos dialectos. Se ocupan palabras distintas en Cuba, que en Madrid, que en Argentina, que en Guatemala, que en el norte de la Ciudad de México. Entonces estas serían variantes dialectales. En lo que hay respecto de las lenguas maternas, en general de los pueblos indígenas, estamos hablando propios idiomas, de lenguas, que a su interior pueden tener algunos variantes dialectales. Por ejemplo, el tzeltal no es el mismo el que se habla en Oshchuk que el que se habla en Tenejapa. El tzotzil no es el mismo el que se habla en San Andrés que el que se habla en Chamula. Así que tienen el mismo idioma, pueden llegar a entenderse según la profundización de estas particularidades que tengan, pero normalmente haciendo un buen esfuerzo, hablando con calma, suavemente, se puede llegar a entender al interior de los idiomas a pesar de las variantes dialectales.
Entonces, históricamente se ha utilizado mal el concepto de dialecto cuando nos referimos a una lengua indígena. Menciono esto porque en esta ciudad de San Cristóbal he escuchado que muchas personas mayores les preguntan a las personas de comunidad: ¿y tú qué dialecto hablas? Esto es incorrecto, porque de acuerdo a lo que nos platica, la palabra dialecto hace referencia a una variación de la lengua.
Sí, claro. En realidad, el hecho de la diferenciación entre idioma y dialecto es una diferencia de los colonizadores, de los conquistadores, de los grupos que llegaron a imponerse sobre de otros. Nosotros sabemos que la producción textual de los pueblos precolombinos era muy restringida. Estaba restringida a signos, en algunos códices, en piedras, pero no había una producción textual muy amplia. Entonces, esa gente empezó a asociar rápido, un idioma es el que está escrito. Y una forma entonces de despreciar a los idiomas que predominantemente se reproducían y se reproducen, sobre todo se estaban reproduciendo bajo su propio control de manera oral. Porque al no generar programas y posibilidades de alfabetización a la gente que se convirtió de pronto en mozo, pues ya con eso los tenías en la imposibilidad real de producir textos en sus propios idiomas. Entonces, esta es una especie de reproducción que le llamamos colonizante el pensamiento, que lo que hace es reproducir jerarquías. El mío es idioma, pertenezco a un grupo más elevado, el de usted es un dialecto y por lo tanto pertenece a un grupo inferior, supeditado, subordinado. Esto hay que romperlo. Hay que, claramente, porque seguirlo diciendo es reproducir estas lógicas de relaciones de jerarquía y de superioridad. Las lenguas de los pueblos son idiomas, son sus propias lenguas, igual que la nuestra, nos sirve exactamente para lo mismo, que es para expresar nuestros sentimientos, nuestras formas de ver, nuestras formas de relacionarnos con el mundo y con la vida. Entonces, lo que tienen aquí los distintos pueblos, lo que reproducen son sus lenguas y son sus idiomas.
Entonces, cuando nos referimos a lenguas maternas, estamos hablando de la primera lengua que aprendemos a hablar desde pequeños.
La idea de lengua materna está muy clara. Es la lengua de nuestra mamá. La vamos escuchando y nos va penetrando en el cerebro desde que estamos en el vientre. No, desde luego no estamos haciendo asociaciones, pero ahí ya empiezan sus sonoridades, sus formas de pronunciación. Y poco a poco, en la medida en que van desarrollándose en este mundo, nos vamos desarrollando en nuestras distintas relaciones, vamos asociando ya esos sonidos, esas, con las imágenes y con los conceptos que se tienen. Entonces, lengua materna puede decir, es la lengua que me enseñó mamá, pero en realidad es más bien la lengua que se habla en el pueblo del que soy parte. Es como entender que mi pueblo, el pueblo que heredó la forma de nombrar las cosas, es una mamá. Es una mamá tierna que me hereda una forma de relación con el mundo, con la vida. Esa es la idea, es muy linda, es muy linda. No solo entonces la lengua de mamá progenitora, sino la lengua de mamá, la mamá pueblo, abuelas, abuelos, la madre tierra, todo esto que va permitiendo una forma de desenvolverse y de relacionarse y entender el mundo que habitamos.
Y entonces, ¿por qué las lenguas que se hablan en Chiapas se les nombra como lenguas indígenas?
Bueno, porque pertenecen normalmente a los pueblos originarios, que también han sido entendidos como pueblos indígenas o pueblos indios. Todo esto ha tenido que ver con la historia, cómo se están asignando los calificativos a los pueblos originarios. Cada cual pertenecemos a un pueblo originario en algún momento. Claro que hay muchísimo en la historia, ha estado marcada por desplazamientos, movimientos migratorios, y por lo tanto estas retroalimentaciones. Cuando una sociedad como la mexicana adquiere mayoritariamente el idioma del grupo conquistador, y eso ocurrió con todas las colonias del mundo, no se diga solo la América, sino África, Asia del Sur, Asia Oriental, que al ser colonizadas, adquieren y se ven obligados a tomar como como oficial, como obligatorio el hablar el idioma del conquistador. Esto es tremendo. Entonces, una experiencia como la de Chiapas, en la que hay tal presencia de los pueblos y hablar de las lenguas de los otros, es un área de oportunidad, es una bocanada de aire fresco que nos recuerda que tenemos orígenes que van más allá de los grupos conquistadores que impusieron un cierto tipo de lengua. Y por lo tanto, tenemos cierta posibilidad de que nuestro cerebro se amplifique más, vea el mundo de una manera más integral, más enriquecida, más dialogal. Y así, por ejemplo, en México, en prácticamente todos lados, se reproducen palabras que solo se expresan en idiomas indígenas. Incluso hay esta herencia de México al mundo con palabras como el chocolate, por ejemplo. Es una palabra que nació en México y es para el mundo entero. Y eso hace asociaciones muy específicas. Ya sabes, los nombres de los árboles, las plantas, los alimentos, el maíz mismo. Son herencias que tenemos por ahí y que nos permiten recordar ciertas raíces muy, muy antiguas, muy ancestrales, de nombramiento y de relación con aquello que estamos nosotros nombrando.
Usted acaba de mencionar algo muy importante. Las lenguas no solo son palabras, también son historia. Pero, ¿qué más guarda una lengua?
Bueno, sobre todo contiene memoria. Las palabras como que se van enfriando, es como enfriar, se empiezan a congelar. Y a un agua que está congelada ya no va de aquí para allá, ¿ya qué? Queda ahí, ¿no? Y yo manejo un cubito de hielo, lo pongo de aquí a allá, pero usted lleve con sus manos un poco de agua de aquí para allá, va a llegar sin nada. El agua se le fue entre las manos. Tiene ese tal dinamismo. Entonces, lo que contienen las palabras es memoria, y nosotros tenemos la posibilidad de dinamizar el contenido de la memoria. El contenido de la memoria es recuerdo y es olvido. cuando nos vamos olvidando es como congelarlo, es encapsularlo en algún rinconcito allá de donde de repente voy a sacar cuando a mí me convenga. Y si nosotros dinamizamos desde el recuerdo el contenido de las palabras, esto toma una tal vitalidad que después exige a nuestro corazón expresarle, hablarle. Las personas que más se desarrollan con las palabras siempre van a tener la urgencia de escribirla o de pronunciarla en poemas, en poesía, en cantos, porque la palabra no puede quedar contenida dentro de sí. Las personas que escriben, novelistas, ensayistas, cuentos, poetas, ¿tá? Es porque la palabra les rebota de tal manera en su interior que tienen que pronunciarlo. Así pasa entonces con cualquier lengua. ¿Qué es lo que contiene? Un tal dinamismo, un tal contenido memorístico, un tal recuerdo, una vigorosidad de aquello que expresan. Entonces, las palabras nunca van a contener aquello que quieren expresar, y por lo tanto aquello que quieren expresar a veces quiere usar la palabra para seguirse potenciando y expandirse. Por eso el ejercicio de la poesía, el tema de la poesía es la capacidad de rebasar el sentido ya encapsulado de una palabra y verle de nuevas formas, de formas más alegóricas, de formas más analógicas, es decir, que nos den chance de comprenderle desde otras perspectivas. Entonces, las palabras contienen el amor, contienen la vitalidad y contienen la potencia de la relación con aquello que estamos nombrando.
El conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Maternas se enfoca entonces a conservar todo esto que usted nos menciona.
Claro, bueno, el tema fundamental de este día es pensar que hay idiomas de tal manera afectados por dinámicas de opresión y de colonización que se están perdiendo, que se están dejando. Entonces, este día lo que quiere es tomar la conciencia de los responsables en las distintas instancias estatales, a nivel global o a niveles regionales, de entender esta cuestión de los idiomas y que su ámbito más particular es el ámbito educativo, el ámbito escolar, para que lo dinamicen. Este día es una llamada de atención, es una invitación a un acto de justicia, es un acto en favor de la vida. Entonces el recordatorio es a la potencia que tienen las palabras. Cuando se traduce, ¿qué significa Tojolabal? ¿Qué significa los distintos idiomas? Siempre se dice es la palabra verdadera. Bueno, no siempre, pero muy comúnmente es decir, significa la palabra verdadera. Entonces, cuando se pierde un idioma, se pierde un área de la verdad, un área que nos aproxima al conocimiento de lo verdadero, de la verdad. No hay posibilidad en el ser humano de conocer la verdad a plenitud, pero las palabras nos ayudan a aproximarnos a la verdad. Por lo tanto, el Día de la Lengua Materna es un día que nos impulsa a pronunciar la verdad, a buscar las formas de pronunciación desde las distintas posibilidades lingüísticas de expresar lo existente. Entonces, este día es un día para llamarnos la atención a quienes lo sabemos y no lo practicamos, a quienes lo sabemos y lo dejamos de enseñar a nuestros hijos, a quienes tenemos responsabilidad y no lo practicamos, a quienes vivimos en una región multilingüe y no aprendemos otros idiomas, a los profesores que tienen la enorme responsabilidad de educar de acuerdo a los principios de la interculturalidad, que es una educación basada en los conocimientos y en las lenguas de los distintos pueblos, a que lo ejerzan. Esto es una verdadera llamada de atención en 360 grados a cada cual, porque todos estamos convocados a aprender formas de aproximación, ahora sí que a la verdad, desde las múltiples lenguas que podemos tener en nuestro alrededor.
Si el objetivo principal de esta celebración es justamente el hacernos este llamado, entonces, ¿por qué en el sistema educativo, sobre todo en las grandes metrópolis, en ciudades como San Cristóbal, no se implementa una educación bilingüe o trilingüe, en donde no únicamente enseñen en español, sino que también en una lengua originaria, sin anteponer el inglés? En muchas comunidades tienen este tipo de educación bilingüe. A los niños les enseñan en su lengua originaria y aparte también les enseñan en español. Pero ¿por qué esta diferencia?
Bueno, sociológicamente es muy claro, porque hay ejercicios de poder y de dominación. Es decir, un derecho, como el derecho a una educación bilingüe, a un derecho intercultural, que es un derecho universalmente válido, lo terminan circunscribiendo nada más a un cierto grupo como una forma particular de educarles y de restringir ese derecho a reproducir esta forma de colonialidad, esta forma de relaciones jerárquicas. Eso es muy lamentable. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar diciendo? Este es un derecho de todo mundo. Debemos hacerlo valer. Si hay que matizar y hay que modificar cómo quedaron establecidos los derechos, las leyes, los reglamentos, lo debemos hacer para que todo mundo nos veamos beneficiados por este derecho que se tiene. De manera que aquí en San Cristóbal, por ejemplo, todo mundo debería de ser trilingüe. En las escuelas se debería de estar enseñando tzotzil y tzeltal, porque es parte de un territorio ancestral del pueblo tzotzil, pero está colindando con el pueblo tzeltal y hay millares de personas tzeltales acá que traen a aportar eso. Entonces, todo mundo, qué maravilla sería que todo mundo aquí fuésemos trilingües, que nos desenvolviéramos con el tzotzil, con el tzeltal, con el castellano, o en Comitán con el tojolabal y el chuj, en Ocosingo con el tzeltal, en Tapachula con el mam. Es decir, esto sería una riqueza para todo México, para todo el pueblo, y por lo tanto así en cada región del mundo estaríamos estableciendo relaciones mucho más hermanadas, más equitativas, más iguales entre las diversas culturas. Ese es el principio, no hay cultura superior. Hay cultura que se arroga el poder, hay cultura que al tener el poder masacra, hay cultura, eso no puede llamarse cultura superior en términos humanos. Las culturas siempre son iguales. Si nosotros aprendiéramos los idiomas, tendríamos esta idea sumamente clara dentro de nuestro corazón.
Doctor, ahorita usted acaba de mencionar algunas lenguas. Quisiéramos saber cuántas lenguas se hablan en México, pero sobre todo, cuántas se hablan en nuestro estado de Chiapas.
Bueno, el INALI reconoce 68 grupos lingüísticos y en el estado de Chiapas, según la Constitución, se reconocen oficialmente 12, 11 de las cuales son de origen maya y otra, que es el zoque, que pertenece a otra familia.
Esto es en Chiapas.
Esto es en Chiapas, las 12 que se tienen acá. Vale la pena hasta mencionarlas, son el tzeltal, el tzotzil, idiomas que hablan más de 500,000 habitantes, cada uno de ellos tiene una enorme potencia, están dentro de los idiomas más hablados del país. Y también está el chol, está el tojolabal, está el mam, está el cachiquel, el lacandón, el mochó, el jacalteco, el chuj y el canjobal, aparte del zoque. Esas son las 12 que reconoce la Constitución del Estado de Chiapas.
Es un número bastante amplio, se ve que México es multicultural.
Sí, con 364 variantes dialectales, a propósito de lo que decías. Entonces, aquí es donde hace pensar, la idea de variante dialectal normalmente está asociada a un pueblo específico que habita un territorio particular, con una historia ya también muy particularizada. No es lo mismo los náhuatl que viven en la Sierra Norte de Puebla que los náhuatl que viven, por ejemplo, incluso en El Salvador, el país del Salvador, que los náhuatl que viven en torno a la capital del Estado de México, en el estado de Morelos, en el estado de Guerrero. Cada cual, aunque hablan el mismo gran idioma que es el náhuatl, tienen sus propias variantes dialectales específicas y, por lo tanto, recuerdan esa historia concreta. Entonces, 364 variantes dialectales en este país lo hace uno de los 5 países más diversos en términos lingüísticos de todo el mundo.
Me imagino que de todos los estados que existen en México, Chiapas es el que tiene más lenguas.
El que tiene más es Oaxaca. Y después venimos los chiapanecos. Y esto sí es interesante porque además da cierto tipo de regiones. En Oaxaca está mucho más extendido. cuando uno llega a la zona costa de Chiapas o cuando uno va de Tuxtla hacia el sur, empieza a tener poca relación con los idiomas indígenas. El estado de Chiapas tiene 27% de su población que habla algún idioma indígena. En realidad deberíamos nosotros subir ese dato porque estos son datos que tiene el INEGI y el INEGI tiene ciertas limitaciones para reproducir el dato. Pero ese es el dato oficial. Pero en la región de Los Altos y la selva habla un idioma indígena más del 50%. Entonces, uno de cada dos en estas regiones lo vamos a escuchar hablando su idioma, si tenemos esa sensibilidad y si no nos ponemos pedantes y le exigimos que hable castellano, porque si no, no entiendo nada. Bueno, entonces solo nosotros nos hacemos los sordos. Entonces, sí que esta región, al igual que Oaxaca, tienen un dinamismo exquisito por la variedad de idiomas.
¿A qué problemas se enfrentan las lenguas maternas en la actualidad?
Bueno, dos cuestiones diferentes. Por un lado es la parte como de reto para cada cual, que es su aprecio y su valoración. Eso es una especie de dificultad que enfrentan tanto las personas que lo hablan como quienes no lo hablan. Apreciarles, valorarles. Y esto es ¿por qué? Ante el desprecio y ante el abandono. Lo doloroso es el desprecio y el abandono. Por lo tanto, la problemática que tenemos es valorarlas y apreciarlas. Y por otro lado, es fuertemente su escritura. Su escritura, de ser idiomas no escritos a que pasen a escribirse en cuentos, poemas, novelas, memorias o historias sociales. Toda esta producción textual de los conocimientos y de la espiritualidad que tienen los pueblos y que están contenidas en estas formas lingüísticas. Así que creo que estos dos son como las problemáticas principales, que las estructuras de Estado y la sociedad en su conjunto y las familias y los grupos, los individuos, valoremos y apreciemos, nos inquietemos, nos interesemos, hagamos lo necesario por aprenderles. Y la otra, el tema de la textualización. Hay que empezar a escribir, generar espacios para que así sea. Ahora, afortunadamente, lo que te decía, ¿no? Tzeltales y tzotziles tienen un tal dinamismo que, por ejemplo, el Premio Nacional de Poesía lo acaba de ganar un tzeltal con unas obras, unas poesías increíblemente bellas, con una riqueza y una complejidad impresionantes. Así que bravo por el pueblo tzeltal, por todo lo que están haciendo con sus idiomas, pero otros la tenemos más difícil. Hay una franca, nula producción literal en muchos de los otros idiomas.
En el caso del tzotzil y tzeltal, he visto que existen algunos diccionarios, e inclusive también el CELALI, que es el centro que tenemos muy cerca de acá, ha sacado como algunos manuales para aprenderlos a hablar, pero no he visto en las otras lenguas. También las otras lenguas tienen este tipo de materiales didácticos en donde alguna persona puede, de manera autodidacta, aprender a hablar alguna de estas lenguas.
Bueno, el trabajo que está haciendo CELALI y que también está haciendo INALI es muy importante porque es la normalización gramatical que permite llegar a ciertos consensos precisamente para sus formas de escritura. Y estos están basados no solo en gramáticas específicas, sino también en la producción de alfabetos y de diccionarios, ¿no? Afortunadamente hay otros ejercicios que rebasan a lo que están haciendo estas instituciones. El primer diccionario tojolabal que yo conocí es de principios de los años 80, si no mal recuerdo el 81, Bomacumal Tojolabal Castilla, que son dos muy buenos tomos. Entonces ahí este libro se ha reeditado en varias ocasiones a solicitud de la propia gente tojolabal para tenerlo como recurso de como cualquiera que tiene su diccionario dentro de su casa para saber qué son las palabras, cómo se escriben. También hay otro acuerdo que se tiene desde el INALI y respaldado también por el CELALI, que es que aquellos idiomas cuya mayoría poblacional está en Guatemala, las normas gramaticales vendrían ya de lo avanzado por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Esta academia fue resultado de los acuerdos de paz desde el 96 y pronto se hicieron tremendos y muy buenos trabajos precisamente para las gramáticas y para la elaboración de distintos diccionarios. Así que los pueblos chiapanecos también, que tienen una presencia en Guatemala, ya tienen sus gramáticas y sus diccionarios. Este es el caso que ya te decía yo del mam, el cachiquel, el jacalteco, el chuj y el canjobal. Entonces, lamentablemente, acá en México, otra vuelta por la operación que ejerce en nuestras cabezas la frontera, como que lo dejamos y hasta ya es una especie de dique que contiene y que no permite que esa riqueza pase para nuestro lado, pero afortunadamente la gente poco a poco está aprovechando esos recursos que están allá.
Doctor, ¿qué pasa cuando una lengua desaparece?
Mira, es muy fácil, llora Dios y llora la madre tierra, y es esta idea de cuando algo duele porque cala tan profundo, porque sabe que se perdió una cosa que es irreparable. Sí hay ciertas formas como de recuperar algunos idiomas perdidos, pero ya no en la riqueza de toda la constelación de sus posibilidades y de sus virtudes. Entonces, yo te decía que la palabra está asociada a la búsqueda de la verdad. Entonces, si le das un garrotazo y matas a una forma de aproximación que te ilumina a lo existente desde un ángulo muy específico para conocerle y entenderle, amarle, casi que hasta venerarle, porque es así, porque no es tu creación, porque así es y la vas entendiendo. Cuando se pierde eso, es un verdadero lamento. Estamos perdiendo la posibilidad de una comprensión más rica y verdadera de todo lo que se estaba siendo nombrado desde ese idioma.
Usted mencionaba que se pueden recuperar una lengua que ya se ha perdido. ¿De qué manera se puede hacer?
Bueno, si quedaron ciertos escritos, seguramente haya cierta posibilidad. Si quedaron algunas grabaciones, las nuevas generaciones que estarán a reivindicar esto la podrán dinamizar. En la época de Franco en España hubo francas afectaciones al idioma catalán, por ejemplo, o al idioma euskera, que es el que se habla en el País Vasco. Y a la postre, aunque ya estaba muy, muy, muy venido a menos, pues ahora en estos dos países, ¿no? En Cataluña y en el País Vasco, estos idiomas son de tal manera vigorosos que hay sus escuelas y hay incluso desde lo que significa el idioma, hay luchas por la autonomía en Cataluña. Así que todo depende de la gente, ¿no? Es como si usted toma por allá el ADN del mamut y no sé qué. Ahora hay como grandes posibilidades de revigorizar ciertas cosas que parecían absolutamente perdidas. La gente va a guardar cierta memoria de lo que se tenía. Ahora, hay una especie de modificación, por ejemplo, aquí en la región del castellano, que se habla un castellano muy mayanizado. Y cuando nosotros hablamos con las personas indígenas en castellano, nos damos cuenta que su forma de comprensión y del manejo del castellano difiere. Esa es prácticamente una variante dialectal del castellano. Porque aunque se acabe el idioma, todavía el cerebro y la forma de comprensión de lo que nombrábamos de esta manera sigue por un tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Chamcolal en chuj es traducido como, de una manera muy simple, se dice como respeto. Y cuando nosotros oímos el respeto en el castellano, nos lleva a la sensación de respetame, no me toques. Es como cada cual en su lado. Y en el chuj, la palabra respeto es al contrario, es una invitación a tocarse, pero con amor. Por lo tanto, nosotros cuando estamos traduciendo chamcolal, estamos invitando a verlo de manera compleja y decimos respeto amante. Anímese a amar en el trato respetuoso, es decir, a conocerle, a enriquecerle, a potenciarle, y déjese enriquecer, déjese conocer, déjese potenciar Entonces, la gente chuja, aunque ya empiece a decir respeto, en el fondo todavía, y en, digamos, en las prácticas, reproduce la idea de respeto amante. Aunque dejara de decir chamcolal, todavía en su cerebro y en sus prácticas se sigue por un buen tiempo, no te sé decir cuándo, depende de la penetración que tenga ideológica el otro idioma y los grupos dominantes. Pero puede prolongarse por un cierto tiempo. Entonces, si todavía hay estas formas de comprensión y nosotros recuperamos el idioma, la cosa nos empieza a hacer sentido. Te voy a poner un ejemplo. En Comitán hay una predominancia de población actualmente tojolabal. Y todo el mundo pensaba que Comitán es de origen tojolabal. Acabamos de hacer un estudio y le preguntamos a los tojolabales si son los fundadores de Comitán. Y curiosamente, la memoria del pueblo tojolabal, las personas tojolabales con quienes conversamos, no, nos dijeron que no, que ellos venían de otro lugar. Es muy claro, la memoria del pueblo tojolabal sabe que viene de los altos cuchumatanes. Entonces le preguntamos en otros barrios a la gente y llegamos a dos barrios. Uno en donde se habla el tzeltal y dice la gente, nuestros abuelos fueron los fundadores de este barrio. No se arrogan la idea de ser fundadores de toda la ciudad, pero sí de su barrio. Y después fuimos por el otro lado donde hay población chuj y dice, nuestros abuelos fueron los fundadores de este barrio. Ah, entonces, como predominaban los tojolabales, quisieron entender el único barrio muy antiguo que tiene nombre indígena en Comitán. Hay muchos barrios con nombres indígenas, colonias, pero en Comitán se hablaba de 9 barrios antiguos. De esos 9 hay uno que tiene nombre no castellano, que es Yalchibol. Entonces querían entenderlo desde el tojolabal y no lo entendían, porque no quiere decir nada. Entonces se empieza a dinamizar y uno lo averigua desde el chuj y es muy fácil, es un nacedero de agua, un nacedero, un ojito de agua dulce, ¿no? Yalchibol es nacedero de agua dulce. Y cuando uno va ahí, sabe y se recuerda y le preguntan a los comitecos que ahí, pues sí, ahí eran los balnearios, ahí la gente se iba a bañar y había los baños públicos, porque ahí brota agua. Y agua dulce, agua limpia. Y eso es Yalchibol en chuj. Entonces, cuando la gente lo empieza a retomar, dice, ¡guau! Sí, eso me ha sentido. Y además así, asá. Eso mismo pasaba en Siscao. Siscao mismo, sabedores, la gente allá en las lagunas de Montebello, que son de origen chuj, empezaron a querer traducir Siscao desde el tojolabal. Y decía muy feo. Y la gente se avergonzaba porque quería, en tojolabal es Siscao, es pedo de caballo. Y dije, no nos hace sentido. Y la gente de Chiscao, aunque sabía que hablaban chuj, lo empezaron a ocultar por obra de la represión que tuvieron. De manera que entonces, después averiguando que es Chiscao en chuj, pues es un puente de piedra que tienen ahí, que es el chis, es tejido, que es algo también que es muy delgado y muy largo. Y cao es puente, y cuando uno va a Chiscao, la gente se enorgullece del puente de piedra, de ese puente que ellos tuvieron que hacer con sus manos, no es un palo acostado. Entonces cuando retoman una palabra, dicen, ay, sí es cierto, y es así. Entonces se empiezan a quitar esas vendas, ese temor, y les empieza a hacer sentido las cosas. Bueno, esto venía de que sí es posible llegar a retomar ciertas palabras y poco a poco volver a dinamizar aquello que parecía absolutamente muerto. Y llevará muchísimas décadas y décadas y décadas para recuperar la vigorosidad de un idioma muerto, pero no es imposible. Bueno, a no ser que de plano no haya quedado ni nada escrito ni nada grabado. En Comitán hablamos muy fuertemente de voz, pero la gente que iba a las universidades hace 40, 50 años, 30, dejaba de hablar de voz porque pensaba que hablar de voz era incorrecto. Y entonces ya se iba a estudiar a la universidad a otros lugares, desde luego, porque en Comitán no había ninguna posibilidad de estudiar la universidad. Y cuando venía a hablar, ya hablaba con otro tipo de conjugación. Y la gente empezó a decir, es que eso es incorrecto. Y en la radio pública y todo ese tipo de medios, imposible conjugar de voz. Como si te vas a Argentina y ves la radio y los anuncios, y tú estás conjugado de voz. Vení, no pasa nada. Pero acá está esta idea de que hay algo que es menos, que es incorrecto, que cuando vas a estudiar, vas a la universidad, tenés que superarte y por lo tanto acceder a las formas más correctas o más ortodoxas. Entonces, si eso pasa en Comitán, afortunadamente se ha dejado porque ahora en la radio hay locutores que hablan de voz, empiezo a ver algunos letreros conjugados también en esta forma de redacción. Acabo de estar en Guatemala, la última vez que fui, no, los letreros todavía estaban redactados en el tú y ahora en el vos mismo, en todo un país como Guatemala. Si eso pasa, insisto, entre lo propio castellano, entre los pueblos sobre los que pesa esta relación de dominación y de discriminación que se va por todos lados, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comer, la forma de pensar, todo eso es como que no tuviera derecho de existir. Así que entonces cuando la gente va a las universidades veladamente, a cuentagotas, una y otra vez, un día tras otro, se le hace sentir que eso es menos, que para superarse, que para superarse entre comillas, que para acceder a un trabajo, que para poder tener un mejor salario, lo cual también es cierto, ¿eh? Es como el salario diferenciado, se le paga más a un hombre que a una mujer, se le paga más a una persona, menos a una persona indígena que a otra que no es indígena por el mismo trabajo. Son las lógicas de poder y de discriminación y de control. Entonces, si va a la universidad y día a día se le da ese mensaje, lo termina aceptando. Se necesitaría que esta persona hubiera tenido mucha alimentación con su generación, con su familia, con su pueblo, con un grupo de personas sociales que dijera lo nuestro es válido, una y otra y otra y otra vez, para poder superar ese reto de pasar por la universidad. Hay otro ejemplo. Cuando la gente religiosa iba a la universidad a cierto tipo de ciencias, en esas universidades le dicen, no, Dios no existe. Y entonces, si no va con su grupo allá, pues termina diciendo después de la universidad, Dios no existe. Es decir, reproduce lo que le enseñaron allá. La universidad es una institución muy fuerte para disciplinar. Y para disciplinar quiere decir, usted diga esto de esta forma y esto es así y no de otra manera.
¿Cómo influye la educación en el aprendizaje de una lengua y en la pérdida de otra?
Bueno, desde luego el tema es qué es lo que se educa y cómo se educa. La educación incluso ya se ha ido ampliando a que desde el kinder va terminando por ser obligatorio. Entonces, desde bien chiquititos, estamos a ir a la escuela como un derecho y como una obligación de los padres a mandar ahí. Y es una otra cosa esta cuestión de cómo lo sistemático que resulta ir a la escuela. Si sistemáticamente voy a la escuela, allí se me enseña lo que debo apreciar y aprender y lo que debo despreciar. Y por lo tanto, soltar, si es que es desde la mentalidad de la estructura docente algo despreciable, como son los idiomas, como son las formas de vestir, etc. Lo que no se enseña allí o lo que allí es despreciado influye muy fuertemente en quienes van a la escuela todos los días. ¿Qué va a pasar con eso en la vida de los estudiantes? Pues se quedará de lado. Entonces, al ser la educación exclusivamente sobre una agenda, sobre un programa, sobre un currículum muy único, estandarizado y además generalizado por todos lados, que no toma en consideración los conocimientos de los pueblos y enseñados en sus propios idiomas, esto estará matando a las lenguas de estos pueblos. Entonces, la gente indígena se está haciendo bilingüe porque aprende el idioma de su pueblo y tiene obligadamente que ir a aprender el español. Ese tipo de cosas puede, en ese bilingüismo hay a veces cierta afectación al idioma propio. Pero la gente no indígena no nos hacemos bilingües. Esta diferencia es la que provoca que se afecte al idioma de los pueblos indígenas. Si todo el mundo nos hiciéramos bilingües, todo estaría potenciado y vigorizado. Entonces, en esta diferencia de que el indígena es el que se tiene que hacer bilingüe y el castellano o mestizo no se tiene que hacer bilingüe, se termina por fortalecer ese desprecio hacia las lenguas indígenas.
Es importante mencionar que también sucede de que se prefiere aprender otro idioma como el inglés, francés, italiano o alguno otro para tener mayores oportunidades de trabajo y no una lengua como el tzotzil, tzeltal, chol o cualquier otra lengua que se habla en Chiapas o incluso en otros estados.
Claro, mira, la discriminación duele, esto hay que pensarlo. Cuando se nos discrimina una y otra, duele mucho. Hace llorar, porque trae repercusiones en mi corazón, en mi salud, en mi autoestima, en mi mentalidad. Si es muy claro que se me desprecia por ser indígena, ¿y cómo la gente sabe que soy indígena? Por mi idioma, por mi vestimenta. Entonces, por favor, que mis hijos ya no sufran lo que yo. Esto es clarísimo. Esto es lo que principalmente se reproduce. Y luego echamos la culpa a los papás, los que estamos ahí defendiendo los idiomas, echamos la culpa a los papás de que son los que ya no enseñan sus idiomas. Ah, usted ha sufrido lo que es la discriminación así. Entonces, esto es muy fuerte. No es un asunto imputable solamente a los padres de familia. La discriminación y nos empuja muchísimo a dejar de hablar nuestro propio idioma y a dejar de enseñarlo. Entonces, cuando se vive esa discriminación, lo que se quiere es que la gente hable el lenguaje del dominador. Entonces, entre los pueblos indígenas aquí hay esta tendencia a preferir el lenguaje castellano que a seguir aprendiendo lo propio, como además un mecanismo de escalafón social. Esto ocurre en donde sea. Si usted es de clase pobre, pues va a querer ser de clase mediana. Si es de clase mediana, quiere ser de clase rica. Es una especie de mentalidad que se nos mete, que por un lado tiene que ver con la experiencia de discriminación, pero por otro lado es como este ideal de vivir en el confort y de tener todo. Esta es una mentalidad propia del sistema predominante. Entonces, lo mismo ocurre en México respecto de nuestros vecinos tan cercanos, que son los Estados Unidos, en donde, pues si esos son los que nos oprimen, pues entonces aprendamos su idioma. Si además eso nos pone en la posibilidad de un trabajo en el que exijan el inglés, pues lo voy a aprender porque además ahí ya voy a llevar ventajas competitivas sobre otras personas que aunque sean mejores para realizar el trabajo, con que sepan el idioma ellos les van a dar la chamba y no a mí. Entonces, bueno, esto es una cosa que se reproduce por todos lados. ¿Cuál sentimos que es el idioma que nos da eficacia, que nos va a facilitar las cosas, que nos va a permitir tener acceso a cierto tipo de horizontes en donde la necesidad creada me está conduciendo?
¿Cómo podemos preservar las lenguas de nuestro estado?
Bueno, fuertemente es hablándolas, enseñándolas. Cuando decimos enseñar, es enseñar a aprender. Es decir, hay que enseñarlas y hay que ir a aprenderlas. No. Esta es la invitación tal vez más fuerte que quiero hacer ahora, que quienes no lo sepamos los idiomas, nos animemos a ir a aprender. Aquí en San Cristóbal hay escuelas de lenguas. Aquí en San Cristóbal hay un montón de lugares donde es posible ir a aprender el tzotzil y el tzeltal. Eso no se da en cualquier pueblo. Esto es una condición de privilegio aquí. Así que una buena invitación para que la gente vayamos a aprender estos idiomas. Y desde luego escribiéndolas, generando más espacios en los medios, generando más espacios también en los medios escritos para los propios idiomas, con su propia sonoridad, con sus propias formas de expresión de la riqueza de lo existente y del mundo. Cuando hablamos de interculturalidad como derecho, esto debe remarcarse como derecho. El tema de la interculturalidad, hablamos del derecho que en nuestro caso una persona no indígena que habite en los territorios ancestrales de los pueblos sea enseñada a hablar en ese idioma del territorio que habita o en los idiomas de los pueblos con los que convive. Entonces, esto es una cosa que hay que recuperar, hacer valer el derecho que por medios de comunicación y por sistema educativo tenemos todo mundo a relaciones interculturales. Por lo tanto, se tienen que abrir mucho más espacios. Entonces, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, en todas las escuelas, absolutamente en todas, que se enseñe Tzotzilitzeltal. Eso es una cosa que bien se puede hacer. Es una cosa de disposición política, pero además es una cosa de concienciación y de apertura a la belleza del mundo. Todas las personas que aquí habitan pues en San Cristóbal y crecen deberían ser trilingües, ya como yo ya te decía hace un ratito. Esto es una cosa que la podríamos poner como un reto a lograr y que fácilmente puede empezarse a aplicar y a revertir la tendencia de la pérdida de los idiomas.
Bueno, gracias doctor por aceptar la invitación a Enciclopedia Radio. Y también agradezco a nuestra audiencia que nos estuvo sintonizando en esta hora de programación. Se despide de ustedes Elena Nayansi Burguete Zúñiga, deseándoles una feliz tarde y un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.